No, nana, no se escucha.
Probando, sí, probando, sí.
¿Me oyen? ¿Se oye en YouTube?
No. No,
de hecho
sí. Dice que la
Elaine dice
que
sí hay sonido. ¿Ya?
No, todavía no.
Dile a Elaine que sí hay sonido. Sí, todos dicen amén.
Sí, bueno.
Ahora sí, ok, gracias hermanos. Gracias, mamá.
Te mandame la en el por mi traición, ¿no?
Salome tiene
la,
mi WhatsApp. Ok. Entonces, hermanas, decía que venimos estudiando la mujer de Proverbios 31. Hicimos una breve introducción acerca del libro, de quién era el autor, en qué tiempo se escribió, bueno, todo esto, ¿no? Luego empezamos a ver los primeros pasajes para poder entender un poquito más de cuál era la intención por la cual fue escrito Proverbios 31. Usted puede ver, aquí hay hermanas que nos están acompañando por primera vez, entonces quiero hacer como esta introducción para que puedan también consultar las reuniones pasadas y puedan venir, digamos, escuchando toda la secuencia, ¿cierto? Para que se conecte lo que va a escuchar hoy con lo que venimos desarrollando a través de nuestro estudio. Luego entonces empezamos ya con los pasajes que competen más al tema de la mujer virtuosa. Empieza en el capítulo, en el pasaje 10 del capítulo 31 de Proverbios. Y nos encontramos con que todas estas cualidades tienen que ver directamente con el tema de la administración. Entonces, nuestra primera vez que nos encontramos con lo que estudiamos acerca de la administración, veíamos que la administración no se presenta únicamente para enseñarnos a administrar la parte económica, ¿sí? De pronto, cuando uno piensa por primera vez en la palabra administración, está pensando en que se trata únicamente de la parte de recursos económicos, del dinero. Pero la administración no tiene que ver con eso únicamente, sino que también tiene que ver con los demás asuntos que nos rodean. Y veíamos en qué consiste la palabra administración. Y entonces tiene que ver con la administración de los recursos, con la administración incluso en la manera que hablamos, de nuestras palabras, la manera como tenemos nuestras relaciones interpersonales, cómo estamos administrando todas las cosas de nuestro hogar y en los lugares donde nosotros estamos. La segunda vez que llegamos a hablar de administración, ya tocamos específicamente el tema económico, mismo que no estábamos hablando únicamente de qué hacemos con el dinero, sino que queríamos ir un poquito más allá en podernos preguntar cuáles son nuestras prioridades al momento de hacer los gastos económicos de nuestra casa, ¿sí? Entonces ahí nos detuvimos, eso fue hace 20 días más o menos. Luego nos tuvimos que detener porque en Colombia fue festivo, después tuvimos, bueno, como varios inconvenientes, y ya hoy retomamos por tercera y última vez. Vamos a hablar de administración, y en este momento vamos a hablar de la administración del tiempo. Cuando estaba haciendo el estudio de la administración, me parecía muy importante, hermanas, que nosotras podamos ver cómo la administración del tiempo, la adecuada administración del tiempo, es como un eje transversal que nos va a ayudar a nosotras a entender otras cosas acerca de esta mujer de Proverbios 31 y cómo nosotros podemos avanzar un poquito más en conocer más al Señor, nuestra relación con el Señor, ¿sí? Entonces, tenemos entonces para poder abordar esto. Bueno, pero antes de ir a Efesios, vamos a voy a hacer una lectura panorámica muy rápida para que nos centremos otra vez en contexto. Dice la mujer de Proverbios 31 desde el pasaje número 10. Abra su Biblia, hermana, para que pueda seguir la lectura, por favor. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña y del fruto de sus manos. Ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sientan con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, teniendo este panorama, ahora vamos a conectarnos con lo que nos dice allá en la palabra del Señor en Efesios 5, 15 al 17. Dice, mira pues con diligencia. A mí me gusta cuando yo estoy estudiando la palabra, identificar verbos, identificar conectores. Creo que lo he mencionado otras veces, porque tanto los verbos como los conectores nos ayudan a resaltar un poco más el sentido de los pasajes que estoy abordando. Me ayudan a abrir de pronto el foco y ver más la intención del texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted puede sacar de este corto pasaje, estos dos pasajes, algunos verbos que le van a ayudar a comprender por qué nosotros hoy queremos hablar de la buena administración de tiempo. Entonces, vuelvo a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanas, en este pasaje, el significado del pasaje, la intención del pasaje, nos la viene dando todo el contexto. Si nosotros vamos allá a Efesios y empezamos a leer en 5, empezamos a leer desde el 1, empezamos a entender que por el contexto, este texto trae una intención, ¿verdad? Entonces vamos a ver el significado de aprovechar bien el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el fin de aprovechar bien el tiempo? Y vemos que el propósito del pasaje es llevarnos a entender que debemos andar como sabios, ¿sí? Y podemos decir que el necio también hace el uso del tiempo, ¿sí? Mas lo hace conforme a sus necesidades, ¿sí? Una frase que alguien dijo respecto de eso, dice que hay personas que planean cómo matar el tiempo. Y otro sabio dijo que no podemos matar el tiempo sin herir la eternidad. Mire esta frase tan importante. Esto quiere decir que en la manera como nosotras administramos nuestro tiempo será reflejado cómo viviremos eternamente. O sea, la manera como yo estoy administrando el tiempo que Dios me ha dado va a ser un reflejo, un impacto o una decisión en la manera como yo voy a vivir eternamente, ¿sí? Ya hemos dicho en otras ocasiones que en el estado actual que estemos delante del Señor y con el Señor, ¿sí? Será el mismo estado o será la misma posición en la que estaremos cuando estemos ya con el Señor, ¿sí? No existe tal cosa, hermana, de que yo hoy vivo de una manera ligera, guiada, digamos, por mis impulsos, por mis deseos, y ando solamente persiguiendo esto, pero cuando venga el Señor, como ya soy salva, pues yo voy a estar eternamente con Él. Eso no es real, hermana. Si tú en este momento estás cerca al Señor, esa va a ser tu posición luego cuando estés con Él, ¿sí? Si tú eres cercana al Señor, hermana, entonces con toda certeza puedes saber que así mismo vas a estar cuando estés con Él, ¿sí? Y qué bueno es poder decir, no nos engañemos, porque no existe tal cosa que yo puedo llevar una vida liviana en este mundo, con unas prioridades diferentes en mi corazón, pero cuando venga el Señor, pues voy a estar con Él. Tal vez, claro, vas a estar con Él porque no vas a perder la salvación, ¿cierto? A menos que hayan algunos asuntos que el Señor considere que necesiten ser tratados, ¿cierto? Que eso es algo muy delicado. O puede que no tengas asuntos pendientes, pero no fuiste una hija cercana a Él. Cuando estés con Él, no vas a estar muy cerca de Él tampoco, ¿sí? No va a decir el Señor, siéntate a mi diestra, por ejemplo, cuando tú ni siquiera hablabas con Él. Bueno, ahí vamos a ir desarrollando la idea. Entonces, hemos dicho ya en otras ocasiones acerca de esto. Como estemos en este momento, será un pequeño destello de cómo vamos a estar en la eternidad con Él, ¿cierto? Hay otra cosa y es que J.C. Wright dice en su libro de la santidad, hubo muchas cosas que me llamaron la atención mientras estudiaba este libro, pero hubo algo que me pareció importante mencionar el día de hoy, es que dice que el cielo es un lugar donde todo es santo, ¿sí? Dios es santo y todo lo que está con él en este momento es santo. Allí no hay nada que no sea santo, porque Dios no habita en medio de la maldad, ¿cierto? No habita en medio del pecado, ¿cierto? Y nosotras en este tiempo de gracia, el Señor estará trabajando en aumentar, ¿sí?, en nosotros la santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y porque si nosotras queremos habitar con Él, pues debemos ser santas, porque el Señor no va a habitar en medio de algo que no sea santo, que no haya sido purificado, que no haya sido transformado, que no haya sido trabajado, ¿sí? Entonces, hay otra cosa que dice el hermano en el libro de santidad, que bueno sería que ustedes lo pudieran ir leyendo, porque parece que después de este estudio vamos a dirigirnos hacia allá, hacia el tema de la santidad. Estemos orando para que el Señor haga su voluntad. Entonces, hay otra cosa que el hermano dice en su libro y es, poder avanzar en la santidad implica dar muerte a muchas cosas que tenemos en nuestro corazón, muchas cosas que son impuras, deseos que son impuros, pensamientos que son impuros, incluso maneras de hacer, de actuar, de vivir, que son impuras, ¿sí? Que aunque no son pecado, tampoco son santas, ¿sí? Porque de pronto estamos pensando solamente, ah, no, pero yo no fornico, o yo no robo, o yo no mato, o... Pero el nivel de Dios, de la santidad, es un nivel muy alto, ¿sí? Y es a donde el Señor nos quiere dirigir. Entonces, Él dice que... dice que si nosotros pudiéramos llegar a estar muy cerca del Señor, dice, digamos que una persona que no ha sido santificada pudiera estar con Él, muy cerca a Él, en el cielo con Él. Entonces Él dice, el cielo es un lugar santo porque Dios es santo y todo lo que está a su alrededor es santo. Si tú en la tierra nunca encontraste un verdadero disfrute de la santidad, de todo aquello que Dios nos proporciona a través de Él, de su palabra, de su Espíritu Santo, en la comunión con su Hijo, si nosotras no hemos sido transformadas en nuestro corazón y no hemos encontrado un disfrute, pregunta Él, ¿para qué quieres estar en el cielo? Si aún estando en la tierra, para ti no es una delicia, allá en Proverbios 2, ya le voy a leer, dice algo que es maravilloso, dice en Proverbios 2 que, dice así, entonces, y hallarás que no sientes, porque Jehová no se su boca viene. Bueno, es que no me acuerdo el pasaje. Pero habla así como de poder encontrar el disfrute, el gozo en hallar la sabiduría de Dios. Bueno, entonces para seguir desarrollando esa idea del hermano J.C. Wright, dice, ¿para qué quieres estar en el cielo? Si aquí en la tierra no encuentras un disfrute, el cielo para ti va a ser muy aburrido, porque tu corazón está inclinado hacia otras cosas. Cuando tú estés con Dios en el cielo, vas a hallar que es un lugar que no es para ti, porque tu corazón no ha sido preparado para estar allí. Entonces yo hallo ahí mucha riqueza en cuanto al tema que estamos tratando hoy, que es la correcta administración del tiempo. Vamos a ir desarrollando un poco más. Entonces, el cielo es un lugar para personas preparadas para habitar en él, ¿sí? El cuanto al tema de vivir como sabio, entonces está hablando de cosas trascendentales, ¿sí? Serias, que no debemos tratar con esto de cualquier manera, ¿sí? El Señor Jesucristo es y será nuestro mayor ejemplo en esto, ¿sí? Del cual nosotras podemos tomar ejemplo. Yo no veía al Señor, yo no veo a través de su palabra que el Señor Jesucristo mataba el perdía el tiempo, que estaba ahí como en el ocio, que de vez en cuando él, bueno, se acordaba que tenía que trabajar o hacer algo. Él era muy diligente en el uso del tiempo, muy diligente. De hecho, él estaba tan conectado con el Padre que ni siquiera hacía más de lo que debía hacer, de lo que había sido enviado a hacer. Él, siendo Dios hecho hombre, hubiera podido hacer más. porque tenía el poder, mas no lo hizo porque él estaba sujeto al Padre y cumplió con toda la labor con que fue enviado a la tierra a ser hombre, ¿sí? Y eso nos muestra mucho a nosotras como hijas del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, pero antes yo quiero que ustedes vean el tema de la pereza, porque para poder abordar el tema de la diligencia, de andar como sabios, tenemos que ver otros conceptos antes, ¿no? Entonces, yo busqué en el diccionario, creo que fue en Google, que yo uso varios diccionarios, pero esta creo que es una versión de Google. Dice, como pereza denominamos la negligencia, dice, la flojedad, el descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos ocuparnos. Mire otra vez, lo voy a volver a leer y quiero que trate de comprender lo que entre líneas y casi que textual nos está diciendo. La pereza nos dirige a pensar ¿en qué? En la negligencia, en la flojedad, en el descuido de los deberes y las obligaciones en que debemos ocuparnos. En que debemos, no en el que queremos, en el que nos gusta, no, en lo que debemos ocuparnos. Y la palabra tal proviene del latín pigritia. La pereza es la falta de voluntad para actuar, trabajar o entender las tareas, ¿sí? Que nos competen, nuestras tareas. Es un antivolador, ¿sí? Pues es contrario a todos los valores, ¿sí? Considerados positivos como la diligencia, como la eficiencia, la responsabilidad. Mire todo lo que nos está diciendo el diccionario de Google. La pereza es amiga de la negligencia, es prima hermana de la flojedad, ¿sí? Del descuido. ¿Del descuido de qué? De nuestras obligaciones y de lo que debemos ocuparnos. La palabra del Señor allá en Efesios 5 nos está diciendo que andemos sabiamente, ¿cierto? Como sabios. Y nos está también diciendo, no como necios. Y esto tiene que ver, una persona que es sabia, uno de los reflejos de una persona que es sabia es una persona que sabe administrar su tiempo. Ahí vamos a ir desarrollando, porque no se trata solamente, vamos a ir equilibrando, mejor dicho. Entonces, cuando actuamos de esta manera, ¿cómo? Cuando actuamos en la pereza, ¿cierto? Cuando actuamos en la negligencia, cuando no somos diligentes, ¿sí? Sino negligentes, cuando no somos sabias, entonces vamos a cosechar muchos problemas, ¿sí? Primero en el ámbito natural. Una persona que todo el tiempo está acostada, que tarde que temprano su cuerpo va a empezar a pasar factura, va a empezar a decir, necesita movimiento, necesita hacer algo por esto, ¿cierto? En la parte natural, por ejemplo, nadie quiere trabajar con un perezoso. Yo no conozco la primera persona que cuando tiene que trabajar en equipo, llega a su cabeza a trabajar con un perezoso, ¿sí? No conozco la primera persona, no sé si existe, pero hasta el momento no he conocido la primera persona que cuando debe hacer algo en trabajo, en común acuerdo con otras personas, piensa en alguien que sea negligente, que sea perezoso, ¿sí? Normalmente estas personas se convierten en una carga. Una persona perezosa es sinónimo de carga, ¿sí? Cuando, yo no sé, las que fueron a la universidad y tuvieron que hacer trabajo, o incluso en el colegio, que tuvieron que hacer trabajos en equipo, o incluso en el ámbito laboral, que tuvieron que hacer trabajos en equipo y le decían, usted y usted y usted van a elaborar estas cosas, y usted miraba a su equipo y veía que ahí estaba el negligente, el perezoso, inmediatamente usted decía, me va a tocar hacer esto sola, voy a tener que trabajar sola, ¿sí? Eso mismo pasa en las cosas, eso es un destello de las cosas del Señor. Ese sentimiento que usted tiene de pereza y de carga es un destello de lo que Dios siente acerca de estos asuntos, ¿sí? Es un destello de Él, lo vamos a ver por la palabra, ¿sí? Entonces se vuelve una carga, ¿cierto? En todo lugar, en lo que sea que esté. En el hogar, por ejemplo, no hay peor testimonio que ver mujeres que tienen pereza, ¿sí? Esas personas que quieren alcanzar algo, pero no lo alcanzan porque la pereza no las dejó. Querían, siempre están hablando de que van a hacer, pero nunca hacen, porque la pereza no les permitió hacer, ¿sí? Siempre están hablando de anhelos, quiero cambiar esto, quiero comenzar esto, voy a empezar una vida de esta manera, voy a cambiar estos malos hábitos, voy a poner buenos hábitos. Pero en la práctica la pereza no les deja avanzar. Y la palabra del Señor habla del perezoso de esta manera, que anhela pero que no alcanza porque su pereza no se lo permite, ¿sí? Y leemos allí en Proverbios 6, dice, así vendrá tu necedad como caminante, ¿sí? Y tu pobreza como hombre mal, habla acerca de la pereza. Lo voy a volver a leer. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre mal, ¿sí? ¿Qué quiere decir el caminante? El caminante es esa situación que es inevitable. Tal vez venimos andando varios años, actuando con pereza, haciendo las cosas a medias o dejando de hacer lo que tenemos que hacer, y no ha pasado nada. Pero la palabra del Señor te dice, Él va a llegar como un caminante. Quiere decir, ¿el caminante quién es? Es esa persona que sale con un propósito, va hacia un sitio, ¿verdad? Se dirige hacia un lugar, tiene un propósito, ¿cierto? Y se está desplazando hacia allá. Y puede que el caminante no ande a la velocidad que anda un avión o un vehículo, más el caminante tiene una mirada fija hacia dónde va, ¿sí? Y a medida que va caminando, va avanzando. ¿Qué nos está diciendo? Que en algún momento ese caminante va a llegar, ¿cierto? Entonces, mirándolo a la luz de Proverbios 6, dice, vendrá tu necesidad como caminante. O sea, puede que no haya llegado aún, pero va a llegar. Ahí hay una certeza. No ha llegado todavía, pero va a llegar, ¿sí? Y dice, y esto es mucho más agresivo, y tu pobreza como hombre armado. Cuando yo pienso en la figura de un hombre armado, yo trato de recrear en mi cabeza la situación. Estoy en un lugar cualquiera, tranquila, y estando en ese lugar yo no me estoy imaginando que hay un hombre armado. Yo estoy en ese lugar y estoy ocupada en cualquier situación que quiera estar. Y de repente de la nada aparece un hombre que saca un arma. Emítase a esa situación. ¿Cómo siente usted en su corazón cuando viene alguien y saca un arma? Lo primero que ocurre es que usted siente que es una situación que la pone en riesgo, por ejemplo. Si usted está con su familia, usted siente que es una situación que pone en riesgo la vida de su familia, ¿cierto? Si usted está con sus hijos, si usted está con su esposo, si usted está con su mamá, usted siente que ese hombre y que esa situación está poniendo en riesgo la vida. O sea, es algo mucho más agresivo, ¿me entienden? Ahora, la palabra del Señor dice, así vendrá tu necesidad como caminante, y dice, y tu pobreza como hombre armado. O sea, de manera agresiva. A veces ese tipo de situaciones, hermanas, son cosas que usted no puede manejar. Imagínese usted en un lugar, viene el hombre, saca un arma. Usted no va a decirle al hombre, por favor, baje el arma, tranquilícese, ¿qué está pasando? Usted ve el arma y usted queda impactada, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo acerca de la pereza. Por tu pereza vendrá tu necesidad como caminante, tal vez no ha llegado, pero va a llegar. Y tu pobreza como hombre armado, o sea, va a llegar de una manera que tú no vas a poder hacer nada. No vas a poder hacer nada. Y a mí, hermana, estos pasajes me ponen una alerta, ¿sí? Porque ya leímos allá en Efesios que andemos como sabios y no como necios. Estamos tratando de discernir entonces quién es ese necio, ¿cierto? Entonces, la figura del hombre necio es un hombre que no atiende la palabra del Señor, ¿cierto? La figura del hombre necio es el que vive en su propia sabiduría, el que está guiado por su propia sabiduría, el que piensa que tiene la última palabra y tiene toda la razón acerca de todas las cosas, el que no acepta consejo, ¿sí? Y mucho menos tiene en cuenta a Dios, ¿sí? Entonces, hermana, esto aplica en todas las áreas. cuando yo leo en su palabra lo que Dios piensa acerca de la pereza, de la negligencia, y no atiendo a ella, estoy siendo necia. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo de manera activa a lo que Dios dice que debo hacer. Allá en Proverbios 10:26 dice, como vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. ¿Cómo es el vinagre para los dientes? Ocasiona rechine, ¿no? Resistencia, dolor. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha tenido que trabajar con alguien en cualquier cosa, en cosas eclesiásticas? ¿Sí? Compromisos con la iglesia. Y en ese compromiso, listo, nos vamos a ver a tal hora, vamos a hacer esto, ta, 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 y tú te vas pensando, no, él no va a llegar, ella no va a llegar. No, él se comprometió, pero lo más probable es que no lo haga, porque siempre que se compromete, no lo hace. Siempre que adquiere un compromiso, no lo cumple. ¿Le parece bien hacerlo o no hacerlo? ¿Le parece que es lo mismo? Muchas veces puede pasar. Ahora, el pasaje que venimos desarrollando, que se refiere al necio, ¿sí?, que está hablando del necio, dentro del contexto de Proverbios 31, yo leo en los pasajes del Proverbios 31 que su marido está confiado en ella. Ahora piense usted, hermana, si su marido está confiado en usted. Si su marido sabe que esta tarea que usted debe realizar, usted la va a hacer con diligencia, o si no la va a hacer con diligencia. ¿Qué piensa su marido acerca de aquellas responsabilidades que usted tiene, por ejemplo, en el hogar, acerca de cosas tan simples y tan sencillas como tener la ropa limpia, arreglada, la casa arreglada? Porque de pronto en algún momento se puede presentar la situación de que llega un familiar de sorpresa y ¡oh, sorpresa! Que lo que está encontrando es que una mujer necia, perezosa, que no tiene las cosas que debería tener listas, por ejemplo. Entonces, decíamos, un necio es la persona que quiere vivir conforme a sus propias pasiones, a sus propios deseos, que quiere demostrar que él sabe cómo hacer las cosas, y todo esto es dado por su propia opinión y no conforme al consejo de Dios. Es un insensato, ¿sí? Esto es una palabra sinónima. El necio es un insensato. Entonces, hermana, las Escrituras nos habla de esto y dice que todos venimos que con la necedad arraigada al corazón, ¿cierto? Y en el área del testimonio, hermana, eso es fundamental, ¿sí? Un perezoso jamás estará sentado con los reyes, ¿sí? Vemos al mismo Señor que invertía su tiempo de manera que pudiera hacer la obra que el Padre le había enviado a hacer, ¿sí? Y ahora yo pregunto, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con que debíamos hacer algo y no lo hicimos? Y esto que no hicimos ocasionó problemas. Y ya la siguiente pregunta entonces, si esto que ocasionó problemas fue ocasionado por causa de la pereza, ¿sí? Por ejemplo, en temas de educar, ¿sí? Esto es fundamental. Todas deseamos que tener hijos diligentes, que sirvan al Señor, que no sean carga para nuestros hombros. Hay hijos que se vuelven una carga el resto de su vida. Tienen 35 años y todavía dependen de su mamá para comer. Si la mamá no les sirve, si la mamá no les cocina, si la mamá no les tiene listo, ellos no comen. Si la mamá no les tiende la cama, ellos pueden vivir el resto de la vida en una cochera porque no van a tender su cama. Dependen, es como un gorgojo, ellos dependen todo el tiempo de alguien. No tienen autonomía, más bien les embarga la pereza, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros comprendamos eso y que podamos enseñar estas cosas, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice, más el diligente se sentará con los reyes, ¿no? Es algo así que dice las Escrituras, ¿sí? Ahora, encuentro también una dificultad en el método de la enseñanza, porque nosotros decimos, no, yo quiero, cuando yo tenga hijos, que sean diligentes, que si yo salgo de mi casa, esta persona pueda hacerse cargo sin que yo esté pensando, Dios mío, tengo que volver rápido porque no hay almuerzo, porque la casa está desordenada, bueno, lo que sea. Sino que, o sea, esto es un sentimiento que hemos tenido todas como mamás, que deseamos que nuestros hijos sean diligentes. Pero entonces, ¿en dónde está el problema? Si es un deseo de nuestro corazón, ¿qué está pasando del otro lado? Y yo hallo que el problema está en el método, ¿sí? En el método en que nosotras como mamás estamos empleando. A veces cuando sobreprotegemos a nuestros hijos y no les permitimos a ellos crear una independencia que les conceda crecer un poco más en esto, cuando ellos crecen siendo completamente dependientes de nosotras para todo, no pueden mover un dedo si no estamos nosotras, y que estamos, por ejemplo, abrigando su pereza, es pecado, hermana. La pereza es pecado. Dios aborrece al perezoso. Siente, por eso tiene pasajes tan fuertes que ya vamos a leer, que dice la palabra acerca del perezoso, ¿sí? No creo que sean palabras fuertes y que eso no esté en el corazón de Dios. Yo creo que cuando Él ve eso, cuando Él nos ha dejado esto escrito, nos está manifestando qué piensa Él acerca de esto, ¿cierto? Y parte de la obra entonces que nosotras hacemos claramente con la mano y el poder del Señor, de su Espíritu Santo, se trata de quitar la necedad. Como decíamos, todos venimos con esa necedad. Unos tienen el ambiente propicio para desarrollarlo más y otros no. Y entonces, ¿en dónde está la situación? En que los padres sabios pudieron ser tropiezo a todo esto y ayudaron para que esa necedad fuera arraigada de su alma, ¿sí? Y yo puedo decir que sí se puede criar hijos con sabiduría e ir desligando esa necedad que hay en el corazón. Entonces decíamos, el necio vive conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El necio vive según sus valores propios y los que el mundo le ha implantado en su corazón. Ese es el necio, ¿sí? Hace unas décadas, hermana, yo veo que venimos viviendo, venimos experimentando una decadencia en el rol de la mujer, y ya esto no es solamente para la casada, sino también para la soltera. Veo que hay una decadencia, y es porque vivimos como necias, o sea, conforme nuestras propias concupiscencias, con lo que el mundo nos ha dicho que es la verdad, con lo que el mundo nos ha implantado, y no conforme a la palabra del Señor. Ya hemos dicho que el necio vive conforme su propio corazón y no tiene en cuenta a Dios, ¿sí? En los discursos modernos se ha dado como, ¿qué ha dado como resultado estos discursos modernos, ¿no? La modernidad, que estamos avanzando. Entonces, para avanzar la mujer ya no está en la casa, aborrece estar en la casa, aborrece estar cumpliendo su papel, ¿sí? Estos discursos modernos que ha traído incluso para hombres y mujeres, profesionales, por ejemplo, gente profesional que no está capacitada en su carácter para trabajar con diligencia. Yo tengo varios hermanos que tienen empresas que hayan un grave problema en atraer estos jóvenes que están saliendo como profesionales. Son profesionales que ellos llegan directamente pensando que como ya tengo un cartón, una tarjeta profesional, tengo que estar en un puesto alto, por ejemplo. Yo no estudié para empezar de abajo. Los que empiezan de abajo son los que no estudian. Son pensamientos del mundo, ¿no? Entonces llegan con las ínfulas de que, no, yo vengo es a mandar, yo no vengo a trabajar, yo vengo es a mandar. Y no saben cómo surtir los procesos de crecimiento, incluso laborales, ¿sí? Porque claramente en su corazón, en su carácter, nunca fue implantada la diligencia. Una persona diligente es una persona que naturalmente no tiene problema con lo que tiene que hacer. Él simplemente ve la situación y quiere solucionarlo. No está pensando en si es su cargo, no está pensando si su título universitario da o no da. Es algo que está en el carácter, ¿sí? Y es a lo que quiero que lleguemos. Que Dios nos ayude, hermanas, a poder comprender esos pasajes de Efesios 5 y la relación estrecha que puede tener en este momento con Proverbios 31 en cuanto a la administración del tiempo, ¿sí? Allá en Salmos 14:1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así se corrompieron y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Allá en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es exactamente lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando tenemos cristianos que a pesar de que conocen la verdad de las escrituras, no viven conforme a ella. ¿Sí? No es solamente para el que dice, no, no, la Biblia es retrógrada. Es para la persona que no tiene educación. Yo he escuchado esos argumentos de abogados y de personas que creen que su propia sabiduría es más que suficiente y que Dios no tiene lugar ahí. Pero mire cómo nos podemos engañar nosotras como hijas de Dios, cuando aún mismo, esto es peor que el incrédulo, porque nosotras somos creyentes, y dese cuenta que uno como creyente a veces no parece creyente, porque es creyente pero no vive conforme a la palabra del Señor. O sea, a veces yo no entiendo bien en qué estamos creyendo. No, yo creo que el Señor ha dicho eso. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en su palabra. Pero su palabra no es suficiente para mi andar, para transformar mi andar. ¿Ve lo contrario? Entonces, allá en el libro para hombres jóvenes, el autor dice que el diablo es el dueño del mañana, hablando de la negligencia. Siempre que tú estés dispuesta a dejar para mañana los asuntos importantes, los asuntos de Dios, el enemigo estará tranquilo. En otras palabras, si tú empiezas mañana voy a empezar mi vida de oración, mañana voy a empezar a leer la Biblia, mañana voy a hacer esto, mañana, hoy ya no fue, pero mañana sí, mañana. Quiero decirte, hermana, que esa posición del mañana el enemigo la aplaude, porque él sabe que así como tú pudiste posponer esto que era tan fundamental hoy, lo vas a hacer mañana. Y él sabe que va a pasar el tiempo y ese mañana nunca va a llegar. Entonces, el autor del libro del libro este para hombres jóvenes, es que yo no me acuerdo bien el nombre, está diciendo que el diablo es el dueño del mañana. Y lo peor de todo, que nos enseña a nosotros que si nosotros somos amigos del mañana, estamos siendo amigos del diablo. Porque si el diablo es el dueño del mañana, en este contexto, quiere decir que yo estoy actuando como el diablo quiere que yo actúe, conforme a lo que él quiere que yo haga. Más bien, que deje de hacer, ¿sí? Que lo posponga para mañana, ¿cierto? Y lo peor de todo es que, hermana, el ejemplo que nosotros somos para nuestros hijos y las personas que nos rodean, nos están leyendo, esto es ser cristiano. Usted está en su ámbito laboral y está rodeada de personas. Y usted está dando testimonio de que es cristiana y que usted lee la palabra y que estos son los principios de su vida. Pero resulta que su testimonio laboral, vamos a ponerlo en un contexto, entonces en el laboral, no es conforme a las escrituras, porque las escrituras nos hablan claramente acerca del empleado, por ejemplo. Nos habla en este caso de la pereza, de la negligencia. Y nos dice que es abominable, que Dios no ama la pereza, ¿sí? Pero usted pasa por alto ese pequeño detalle y usted llega tarde a su trabajo todos los días. Todas hemos llegado tarde algún momento a una cita, al trabajo. No estoy hablando de ese momento en que fue inevitable llegar tarde. Estoy hablando de la acción repetitiva de siempre llegar tarde, ¿sí? De la acción repetitiva de siempre posponer, de la acción repetitiva que incluso llega al punto en que las personas se acostumbran. Ah, yo siempre llego tarde. Yo he escuchado muchas veces eso. Es que yo siempre llego tarde, o sea, tranquila, yo siempre llego tarde. Tienes una cita con esta persona y la persona dice, bueno, pongámonos cita a las 3 para que a las 3:30 nos estemos viendo. Siempre llegan tarde. Ahora mi pregunta es, ¿será que su vida espiritual es igual? ¿Será que mi vida espiritual es igual? ¿Yo puedo tener la capacidad de llegar tarde? Espero, hermana, no llegar tarde a esa cita tan importante con el Señor. Y tener que decir que por retrasar todas las cosas, no alcancé a cumplir con todas aquellas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo por Dios, para que yo cumpliera. Es que el tema es, hermana, que está tan arraigada la pereza en nuestra alma, que esto empieza a afectarnos en todo, en la manera diligente como deberíamos atender las cosas de Dios, ¿sí? Bueno, ¿y cómo vamos entonces a ir a Proverbios 31? Ya va a empezar a ver todas las tareas que ella realiza aquí, que es un listado largo, que cuando yo lo leo digo, es bastante. ¿Cómo una persona perezosa y negligente va a alcanzar todo esto? ¿Cómo yo, Diana, voy a poder alcanzar esto de la mano del Señor si ni siquiera soy diligente en mi relación con Dios? ¿Sí? Ahora, respecto otra vez del testimonio, ¿cuál es el Dios que yo estoy presentando a las personas que me rodean, que ven, que con mi boca profeso muchas cosas, pero que mi testimonio no es coherente con eso que yo profeso? ¿Cuál es el Dios que yo estoy presentando a las personas que me rodean? ¿El Dios que llega tarde? Ah, entonces mañana cuando usted se halle en una situación de una persona que le dice que lleva tanto tiempo esperando, usted no va a poder decirle que Dios nunca llega tarde, que este tiempo que ha tenido que esperar ha sido un plan divino, que tiene un propósito, porque es que su conducta le está diciendo, su conducta de llegar tarde, su conducta negligente, su conducta irresponsable, su conducta de no hacer las cosas en el momento que es, ¿sí? Su flojera, su negligencia, el descuido de sus obligaciones, le está mostrando quién es su Dios. O sea que esto es más terrible de lo que pensamos, hermana, porque no solamente estamos testificando de quiénes somos nosotras, sino que estamos testificando de quién es el Dios en que hemos creído, que cambió nuestra vida. ¿Se acuerda que usted ha dicho otras veces, mira, cuando Cristo llegó a mi vida, Él cambió mi vida? Ahora la pregunta es, ¿la cambió a qué? ¿Qué fue lo que Él cambió? ¿Qué fue eso que Él cambió? Si Cristo llegó a tu vida y no cambió tu carácter conforme al de Él, entonces ahí hay un problema, hermana. Ahí hay un problema. Y puede ser que ese problema esté arraigado en esa palabra. Pereza. Pereza. Es más fácil pensar, hermana, que una vez hemos creído, todo fue hecho. Mucho más fácil. Es un cristianismo fácil de llevar. Si yo me quedo solamente en el ámbito de la salvación, hermana, y no comprendo que mi pereza está retrasando la obra de Dios en mi vida, ¿sí? Y no comprendo que mi pereza está haciendo que aquellas obras que fueron planeadas por Dios para hacer no se están cumpliendo, que mi pereza está dando un mal testimonio. ¿Entiende lo que quiero decir? Es mucho más serio, mucho más grave, y debemos atender con más atención a estos asuntos, hermana. Una vez hemos creído, hemos sido salvas, sí, eso no nos lo quita nadie. Más el camino es santificarnos, de la santidad, el camino de la santidad es un camino activo en el que debemos participar como hijas del Señor. Y para poder participar de eso necesitamos ser diligentes. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma, debemos ser diligentes. ¿A quién? A atenderle a Él. Ahí vamos desarrollando un poquito más la idea. Entonces, la mujer necia, la mujer perezosa, la mujer negligente, la que estamos hablando de allá de Efesios 5. La mujer necia habla, por ejemplo, desmedidamente, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice que el necio se burla del pecado. Dice que en su corazón esto no es malo. No, pero, o sea, acostarme con ese hombre tampoco es tan grave. Robar no es tan grave. Pues no son grandes cantidades, tampoco es una cuestión... Pues, mentir, por ejemplo, no es tan grave. Hacer trampa a un hermano en un negocio no es tan grave. Y la palabra dice, la palabra del Señor dice que el necio se burla del pecado. También hay otro pasaje que dice que el Señor se burlará de ellos. Y eso es algo serio. Cuando venga sobre usted el juicio, yo también me burlaré, dice el Señor. Estos son pasajes que nosotros no debemos pasar por alto, hermana, porque nos da una advertencia muy clara acerca de todo esto, ¿sí? Entonces se burla del pecado, ¿sí? Y estos pasajes nos muestran otro aspecto tremendo, ¿sí? El que vive conforme su corazón y no conforme la palabra de Dios. Entonces la mujer necia habla desmedidamente, no tiene freno. Es chismosa, por ejemplo. La mujer necia es calumniadora. La necia, no la de Proverbios 31. La necia no tiene problema en inventar, en asegurar cosas falsas acerca de alguien y decir que es cierto, que lo vio, que ella es testigo fiel. La mujer necia anda por las calles, en casa de las amigas, pendiente de los demás, abandonando sus propias tareas para estar haciendo esto. Claro, si usted está en la casa del vecino todo el tiempo, pues no va a tener tiempo de estar en su casa. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. La mujer necia malgasta el tiempo. La mujer necia adopta filosofías vanas y hace que esto fuera casi como la palabra de Dios. O sea, lo hace la sabiduría para dar los patrones en su vida, ¿sí? Obedeciendo a sus pasiones, ¿sí? De manera desmedida. Por ejemplo, el deseo de comer, 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 comer. No tiene freno. El deseo de dormir, 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 parece que no tuviera freno dormir, ¿sí? El deseo de pasear, por ejemplo. No, es que a mí me encanta conocer lugares, entonces no le importa dejar de ir a reunión un día. Ya no fue un día, fueron dos. Ya no son dos, ahora son tres días. Luego llevo un mes sin reunirme. Ahora ya estoy en el mundo. Ahora me parece tediosa la reunión. Ahora me parece fastidiosa la palabra del Señor. Me parece que es más cómodo estar ocupada en mis propios asuntos. Me roban tiempo las cosas de Dios. Es un grado que va a aumentar, va en aumento, hermana, como una bola de nieve. Al principio es muy pequeña, pero esto no se va a detener fácilmente, ¿sí? Entonces ella no tiene problema, porque su pasión es pasear, por ejemplo, conocer lugares. A todos nos gusta conocer lugares y todo tiene su lugar. Y no estoy diciendo que no debemos ir a ningún lugar, o que no debemos comer, o que no debemos dormir. Lo que debemos comprender es que todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, y todo tiene su hora. Cuando yo estoy durmiendo a la hora de la reunión, cuando yo estoy durmiendo a la hora en que debería estar orando, aprovechando mejor el tiempo, teniendo comunión con Dios, hay que preguntarnos cómo estamos administrando nuestro tiempo, ¿sí? Ella no tiene problema en hacerlo desmedidamente al punto en que puede abandonar sus obligaciones, con tal de cumplir con sus propios deseos. Ella vive para complacerse a ella misma y no para complacer a Dios, ¿sí? La mujer necia no pone freno a sus apetitos, ni físicos, ni emocionales, ni sentimentales. Se involucra con facilidad en una relación que Dios reprueba, como un yugo desigual, por ejemplo. Es fácil para andar en estos caminos. El problema está, hermana, en que a veces ese tipo de relaciones es muy difícil de cortarlas. Muy difícil. A veces se convierte como un vicio. ¿Usted no ha conocido ese tipo de relaciones que son viciosas, dañinas? Que ellos no se soportan, pero ni contigo ni sin ti. No puedo estar contigo, pero tampoco puedo dejarte. Eso es por causa del pecado. Es muy complejo, hermana. Y lo peor de todo, la mujer necia se inclina a pensar que ella vive sabiamente. No, la manera como yo vivo, así es, ¿sí? Ella tiene la última palabra sobre todas las cosas que hace, no admite, no escucha consejo, no atiende el consejo de Dios, mucho menos el de los hombres. La palabra de Dios dice que el esposo confía en ella, pero esta mujer necia no, ni el esposo, ni su papá, ni su mamá, ni su hermano, ni sus hermanos en Cristo, ni la iglesia, nadie podría confiar en una mujer así. Una mujer que dice que va a hacer, no hace, que va a llegar, no llega, que va a comprar, no compra. Ponga ahí en esa lista toda la serie de excusas que uno puede poner al momento en que adquiere un compromiso y simplemente no lo hace. Hay que tener cuidado con esto, porque no solamente podemos ser necias, sino ser seguidoras de necias. Ay, amiga, ¿qué tiene de malo irnos a gastar hoy? No sé, el dinero en no sé qué cosa. Bueno, hoy. Bueno, mañana entonces ya no es eso, ya nos vamos a tomar una cervecita, ya pasado mañana estamos de rumba, y ahí va en aumento y usted no puso freno desde el comienzo, no puso límites, usted se juntó con necios, y la palabra del Señor dice que el que se junta con necios, pues se hace necio. También la palabra del Señor dice que el que se junta con sabios, se hace sabio. Entonces mire que el Señor nos lleva a hacer una vigilancia detallada de cómo nosotros nos debemos comportar. Y en este caso, nos está hablando acerca de la correcta administración del tiempo. Entonces, en Proverbios 6:9 encontramos algo. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo harás de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice, un poco de sueño, un poco más de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ya lo estábamos viendo, ¿no? Allá en Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente hace pobre. En Proverbios 12:24, Proverbios está lleno de eso. El que trabaja dominará, el perezoso será dominado. En Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Ven lo importante? Ahora, ¿cuál es la otra parte entonces de la pereza y de la negligencia? Que ya ven, estamos tratando de describir quién es el necio. Y estamos tratando de vernos, de examinarnos, para poder identificar si tal vez algunas cosas de esa mujer necia están en nosotras, con el único propósito de poderle pedir ayuda al Señor respecto de esto, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra parte. Perdón, la diligencia. La diligencia es la virtud cardinal. Usted sabe cuáles son los ejes cardinales, las que abarcan de principio a fin. ¿Con la que se combate qué? La pereza. La diligencia procede del latín diligere, que significa, y miren lo interesante que yo encontré de la palabra diligencia. Me pareció increíble porque no consulté por esta vez ningún diccionario cristiano que me diera términos cristianos, que me dejara ver atrás de la palabra, sino qué dice el mundo acerca de la diligencia. Y mire lo que dice ahí, que significa amar. O sea, parece que hay una estrecha relación entre la palabra diligencia y la palabra amar. Pero en un concepto más vago de su similar latín, amaré. ¿Sí? Que en más general forma parte de la virtud de la caridad, ya que es motivada por el amor. La diligencia tiene que ver con la caridad. ¿Sí? La diligencia en el sentido más alto es el esmero, el cuidado en ejecutar algo. Miren nada más esas palabras que nos está mostrando el diccionario: esmero. O sea, no hace las cosas de cualquier forma, o no hace las cosas por hacerlas, las hace con esmero. Vean la diferencia, las hace con esmero. ¿Sí? Una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior. Con toda virtud se trabaja verdaderamente poniéndola en práctica. En su calidad de virtud, la diligencia abarca a Dios. Mire lo que está diciendo. Esto lo saqué de la Wikipedia. ¿Quién diría que Wikipedia me pudiera llegar a hablar de estas cosas, hermana? Hasta el mundo lo sabe. Hasta el mundo lo sabe. En su calidad de virtud, la diligencia abarca a Dios, a uno mismo y a los demás. Y es que la extensión de esta palabra diligencia no se queda únicamente en el ámbito personal. Ah, es problema mío si yo soy negligente, o es problema mío si yo soy diligente. Sino que, ¿qué está diciendo? Está abarcando otros aspectos, porque todo lo que hacemos en nuestra vida no se queda solamente ahí. Todo lo que nosotros hacemos abarca lo que nos rodea y especialmente abarca nuestra relación con Dios. ¿Ve? ¿Ve lo importante de comprender acerca de esto? La diligencia con Dios significa cumplir con los compromisos. Ahí, bueno, los mandamientos, las promesas, todo, ¿no? Diligencia con uno mismo significa ser activo, no caer en la pereza, con las metas fijas. Y ahí vamos a hablar un poquito de las metas, un poquito más adelante. Cumpliéndolas a tiempo. Diligencia con los demás significa poner entusiasmo en las acciones que se realizan para con ellos. Como el rol se mantiene en pie, su entusiasmo y diligencia en sus acciones, tanto como presentes como futuras. Como aquel guerrero que al aceptar sus errores acepta a la vez el amor completo hacia su persona para saber así remediar por medio de la diligencia. La diligencia es el regalo más noble de Dios. Mire qué bonito. Búsquelo usted misma ya en su computador. Diligencia. Y en Wikipedia le va a aparecer esto para que compruebe lo que el mundo está diciendo acerca de la palabra diligencia. Lo repito, la diligencia es el regalo más noble de Dios para con el hombre. Y allí provienen las obras de la tierra. La diligencia tiene que ver con nuestras obras. Tiene que ver con nuestro fruto. El fruto en el crecimiento del conocimiento de Dios, pero también el fruto que se expande, que se extiende hacia los demás. ¿Ves lo importante de poder comprender esto? Entonces, una persona sabia es una persona que teme a Dios, ¿cierto? Y esto quiere decir tenerle a Él como digno de respeto, reconocerlo en nuestros caminos, reconocer su señorío, reconocer su autoridad, reconocer su poder sobre nosotras, reconocer su consejo como palabra de vida. Es entender que nosotras necesitamos andar conforme a su voluntad y no a la nuestra, ¿sí? Una cosa está ligada a la otra. Cuando yo aprovecho bien el tiempo, me hago sabia, ¿sí? A través del estudio de la palabra, del uso de su palabra, de mi compromiso con adquirido por medio de su palabra, adquiero ¿qué? Sabiduría. Ahora, una cosa es tener la cabeza, hermana, llena de información. Ah, no, ya sé, ya entendí. Y me voy a dedicar a estudiar la Biblia porque yo sé que así es. Ya hoy entendí que es así. Pero yo quiero que comprenda esto. Una cosa es tener la cabeza llena de información y otra cosa es hacer uso debido de esa información. Yo puedo tener memorizada toda la Biblia, más si eso no está afectando directamente mi carácter, mi manera de vivir, entonces yo simplemente estoy siendo religiosa, memorizando, a veces usando inadecuadamente ese conocimiento. De pronto lo hago para galardear, para decir, es que yo sí estudio la palabra, la hermanita tal no, pero yo sí, yo soy estudiosa, yo me sé los pasajes, yo sí me los sé, ella no, yo sí me los sé. De pronto puedo orar la palabra, pero la palabra debe pasar, hermana, de nuestra mente a nuestro corazón, porque ella fue enviada para intervenir nuestra manera de andar, intervenir nuestra carne que está caída, ¿sí? Ese fue el propósito de la palabra de Dios, es una guía para el hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué está la guía? Porque ahí es donde nosotros vamos a adquirir la sabiduría de cómo actuar acerca de todas las cosas. Si como hija de Dios te has llenado de la palabra, pero ella no ha cambiado tu vida práctica, entonces posiblemente estás volviéndote una mujer mística, por ejemplo. Sí, este conocimiento es demasiado profundo. Y ya, no pasó nada más. Oh, esa palabra estuvo tremenda. Y ya. Ya, no pasó más. Yo sigo mi vida normal, yo sigo haciendo mis locuras, yo sigo viviendo conforme el necio, que el necio no tiene en cuenta a Dios. Tremendo, hermana. Sí, la palabra del Señor no cambia mi manera de vivir. Estoy siendo mística. Estoy pensando que la palabra del Señor está solamente en el ámbito espiritual y no tiene nada que ver con el ámbito humano. Y acordémonos que Jesucristo se volvió hombre, porque sabe, Él es Dios, y Él se hubiera podido presentar a nosotras de tantas formas, pero se hizo hombre para mostrarnos esa parte humana, porque nosotros somos humanos y la palabra del Señor fue dada para humanos. Dese cuenta que la palabra del Señor no fue dada a los ángeles. Eso nos habla de la vida práctica, hermana, de el motivo por el cual fue enviado a nosotros, para que nosotros supiéramos cómo conducirnos en nuestra vida, la guía para nuestra vida. O sea, viene para transformar nuestra manera de vivir. Al transformarnos internamente, está exteriorizándose en nuestra manera de vivir. Vea lo interesante esto, ¿sí? Y dese cuenta, hermana, en los libros tan prácticos como Proverbios, como Salmos, incluso Eclesiastés. Eclesiastés tiene algo de filosofía, pero si usted mira, es un listado de consejos y de conclusiones que le ayuda a usted a decir, ¿es aquí donde debo invertir mi tiempo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Eclesiastés. Y cuando concluye, como concluye el libro Salomón. Ojo a esto. El fin de todo discurso es este: teme a Dios. Todo el tiempo está recordándonos. Entonces subió a mi corazón el deseo de tener los jardines, lo tuve. Dice él, todo lo que subió a mi corazón, lo tuve. Quise tener no sé cuántas mujeres, las tuve. Quise tener la orquesta más grande de música, las tuve. Todo lo que subió a su corazón, lo tuvo. Y se dio cuenta, en su discurso de conclusión, dice, todo es vanidad. Dice, y el fin del negocio es ese, teme a Dios. Porque a Él te vas a presentar, ¿sí? Entonces, aprovechar el tiempo tiene mucha relación con esto, con la diligencia, ¿cierto? Bueno, ahora es importante poder comprender esta frase de aprovechar el tiempo, porque ya nos vamos a ir al otro extremo. En primera instancia podríamos entender que se trata de llenar cada instante de nuestra vida en actividades. Ah, ya sé, no puedo dormir. Ya, me voy a ocupar. Todo el tiempo voy a estar haciendo, ¿sí? Más hermanas, el énfasis de las escrituras tampoco es este. Esta frase nos habla de maximizar. Entonces, por ejemplo, veo mujeres que se ocupan todo el tiempo hablando en WhatsApp, en las redes sociales, haciendo muchas cosas diferentes. Y esto, sabe, nos puede engañar pensando que estoy aprovechando bien el tiempo. Estoy aprovechando bien el tiempo. Usted no me va a ver durmiendo en ninguna hora del día, por ejemplo. Estoy aprovechando bien el tiempo. Pero esta tampoco es la idea del pasaje. Podemos llegar a pensar que al estar completamente ocupadas cada minuto de nuestra vida, que no nos quede nada libre, entonces estamos aprovechando bien el tiempo. Pero tampoco el pasaje nos está hablando de eso. Entonces el tiempo implica poder dar el mejor uso para los fines divinos, los fines de Dios. Y esto implica también el bien de los demás, esto implica también con fines y propósitos, por ejemplo, que Dios tiene para nuestra alma. Recordemos que solo tenemos una vida, no vamos a tener una segunda oportunidad, no vamos a morir y luego nos vamos a ver en disciplina y luego, no, venga, mándame otra vez a la tierra que ya entendí, ahora sí la voy a hacer. No tenemos una segunda oportunidad en eso, es una sola, ¿sí? Y Él ha preparado unas obras en las cuales Él quiere que nosotras andemos en ellas, ¿sí? A veces tenemos la idea de que si la semana fuera de 10 días, yo alcanzaría a hacer todo lo que tengo que hacer. Si mi día no fuera 24 horas, sino de 48 horas, entonces alcanzaríamos a hacer esto, a hacer aquello, porque es que a mí no me queda el tiempo. Entonces puede ser que una persona esté muy ocupada, pero puede ser que no esté aprovechando bien el tiempo, ¿ve? Incluso una persona no está tan ocupada y puede estar aprovechando mejor el tiempo que usted, que está todo el tiempo ocupada. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Allá en Efesios 5:15, que lo estamos leyendo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ahí está siendo muy claro el énfasis de ¿cómo es que debemos hacer el uso del tiempo? Entonces, el tiempo en esta frase no nos está hablando. Espérenme un segundo, yo reviso algo acá. El tiempo en esta frase no nos está hablando del tiempo cronológico, o sea, el tiempo que se puede contar. No nos está hablando de eso, ¿sí? No nos está hablando, por ejemplo, de los minutos, de los meses. No, Él nos está hablando del kairos, es decir, el tiempo de Dios. Y podríamos decir que se puede relacionar incluso con la buena administración del tiempo referente a las oportunidades bien aprovechadas. Voy a dar un ejemplo, la juventud. Normalmente los jóvenes no saben qué hacer con su juventud, entonces la invierten en necedad. Pero Dios habla acerca de la juventud. Es un tiempo en el que podemos hacer muchas cosas. Hay oportunidades, ¿sí? Que puede que estemos desaprovechando. ¿Sí? El Señor quiere hacer con nosotras en cada etapa de nuestra vida algo, o sea, tiene un propósito, ¿sí? En el servicio, en el conocimiento del Señor, en la obra planeada por Él, en la educación, en la formación de nuestros hijos en el Señor. La vida está llena de oportunidades, hermana, y el punto está en cómo yo aprovecho y entiendo de parte de Dios todo esto. Hoy Dios me ha regalado 5 hijos. hay un propósito con esos 5 hijos, mismo que cada hijo suyo es diferente, hermana. Gracias al Señor por la diversidad, porque si no, este mundo estaría desequilibrado, inclinado hacia algún lado, y no tendría ese equilibrio perfecto que da la diversidad del Señor. Es una manifestación de Él. A veces queremos apagar ciertas cosas porque nos gustan más otras, pero el Señor es diverso, porque Él quiere que entendamos que aquí está Cristo y aquí también está Cristo. Es cómo vamos a conducir esto, cómo vamos a invertir el tiempo. Ahora que tengo mis hijos pequeños, necesito invertir bien el tiempo, porque tal vez más adelante voy a decir, lo que yo quise hacer, no lo hice. Esto que quise hacer, no lo hice, no aproveché el tiempo, ¿sí? Hermana, su hijo va a crecer. Y el deseo de nuestro corazón, hermana, es que su hijo conozca al Señor. Pero él no va a conocer al Señor como arte de magia. Él no va a conocer al Señor como un resultado de su cristianismo, meramente en que él está viendo que usted es cristiana. Él va a conocer al Señor porque usted testifica a través de su vida quién es su Dios. Él va a conocer al Señor porque usted diligentemente ha preparado intencionalmente todo a su alrededor para que Él pueda abrir sus ojos a quién es Él. ¿Ve? Entonces hay oportunidades. La oportunidad para la joven es invertir su tiempo en Cristo. La oportunidad para la esposa es saber que el matrimonio tiene un propósito eterno, es una manifestación de lo que nosotros vamos a ir con Cristo. El tiempo, por ejemplo, de la maternidad, hasta cuando nuestros hijos se casan y se van de casa, ese es un tiempo que está lleno de oportunidades, y es poder preparar a nuestros hijos para la obra que Dios ha planeado para ellos. Llegará un momento, hermana, en que luego que ellos conozcan al Señor, su mayor consejero será el mismo Señor. Y entonces ahí viene otro tiempo. El tiempo de ser abuela, ¿sí? Dios ha planeado un tiempo y unas obras en cada tiempo. Y por eso es tan importante entender la buena administración de lo que también nos está hablando Proverbios 31, ¿sí? Y ahora mi pregunta es, ¿está en lo que, mejor dicho, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres llegar? Te debe imponer qué cosas debes hacer, ¿cierto? Nuestra meta, hermana, ¿en dónde está? Yo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Usted a dónde quiere llegar? Como hija de Dios, sin importar en qué jornada esté, ¿a dónde quiere llegar? Entonces, ¿qué debo hacer para llegar allá? ¿Qué debo hacer para llegar allá? En lo natural, por ejemplo, si yo quiero ser médico, pues yo no voy a ir, no, es que yo quiero ser médico, entonces yo voy, cojo un bisturí y le digo a alguien, hágase ahí que lo voy a abrir porque yo voy a ser médico cirujano. Entonces la persona va a decir, ¿y usted fue a la universidad y se preparó debidamente para llegar a abrir mi estómago, por ejemplo? No, pero yo siempre quise ser médico, y como yo siempre quise ser médico, pues voy a ser médico. No existe eso. Ahora, si mi meta es llegar al cielo, como decía J.C. Ryle, ¿me estoy preparando para eso? ¿O pienso que simplemente con creer en Jesucristo fue suficiente y ya voy a llegar al cielo y voy a estar cerca del Señor? Casi que voy a ser de los de su mano derecha. Vuelvo y pregunto, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Es una palabra importante, es una pregunta muy importante. ¿A dónde quieres llegar? ¿Sí? Ahora, esto no solamente alcanza hablando respecto de nuestra posición en la eternidad, sino que aún es parte de nuestra vida aquí en la tierra. Si un día llegaras a morir, ¿qué quieres que las personas digan de ti? ¿Cómo quieres ser recordada? Yo recuerdo una enseñanza de una hermana de Brasil que dio aquí en Colombia para las hermanas, una reunión de mujeres, que hablaba de Dorcas. ¡Qué ejemplo precioso el de Dorcas! Dorca muere, inmediatamente vienen todas las mujeres que habían sido beneficiadas de sus dones, del don de Dorca, y pide a los ancianos que por favor la resucite. Y ellas llegan vestidas con los vestidos que Dorca le había dado, o sea, ellas vienen vestidas de las obras de Dorca, pidiéndoles que por favor resucítenla. Y yo me pregunto, si yo muriera, alguien diría, por favor, resucítela, ella es importante para mi vida. Ella me enseñó esto, ella hizo esto por mí. Y ahora esa pregunta también es para usted. Cuando usted muera, ¿cómo quiere ser recordada? No, era una mujer negligente, una mujer perezosa, era una mujer sucia, era una mujer que no tenía cuidado de nada, esa mujer no alcanzaba nada, su pereza no se lo permitió jamás. ¿Cómo queremos ser recordadas? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo quieres ser recordada? Tú quieres el fin, tú deseas el fin, mas a veces no quieres pagar el precio para alcanzarlo. Tú quieres ser una mujer que conoce la palabra, pero no inviertes tiempo suficiente para esto. Tú quieres que tus hijos amen al Señor, mas no inviertes tiempo suficiente para esto. Quieres que tu familia sea una familia que sirva al Señor, mas no estás pagando el precio. ¿Sí? Deslizando, cambiando, mudando tus prioridades para que esto que estás deseando se alcance. No hay otro camino. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Si tú quieres que tu familia sirva al Señor, hay que pagar un precio. Hay que salir de la comodidad, hay que desplazar ciertas cosas que antiguamente yo me gozaba mucho en ellas. Hay que pagar un precio, hermana. ¿Sí? Mas a veces no queremos pagar el precio. ¿Quieres ser instrumento de luz? ¿Quieres ser instrumento de justicia? ¿Quieres estar preparada suficientemente para toda buena hora, pero no estás invirtiendo el tiempo? Aprovechar bien el tiempo implica hacer el uso adecuado del mismo tiempo. ¿Sí? El tiempo que no vamos a poder devolver, reversar para poder hacer las cosas bien. Lamentablemente, muchas veces yo misma me he encontrado con que si yo hubiera conocido a Cristo en mi juventud, hermana, ¿cuántas cosas hubiera podido hacer en el Señor? Y me hallo en que ya estoy vieja, mamá de una chica de 17 años, con deseo de hacer muchas cosas, ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer. Entonces la jovencita que está escuchando, es momento de abrir el entendimiento a estas cosas, ¿sí? Necesitamos todo el tiempo tomar las correctas decisiones para alcanzar aquello que Dios ha planeado para nosotras, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo poner en orden mis prioridades? Listo, ya. Sí, Diana, sí. ¿Cómo puedo yo poner en orden mis prioridades? ¿Sí? Necesitamos entender que prioridad y cantidad de tiempo no es lo mismo. ¿Sí? Nuestra primera prioridad debe ser Dios, ¿cierto? Y necesitamos tener una relación íntima con Dios, ¿cierto, hermana? Ahora, eso no quiere decir entonces voy a dejar de trabajar, me voy a dedicar solamente a Dios, voy a dejar de trabajar. No, no necesariamente le está diciendo o estoy tratando de decir que usted debe invertir esas 8 horas laborales en la lectura y la oración. Porque una cosa, vuelvo y le digo, una cosa es prioridad y otra cosa es cantidad de tiempo. Usted pasa 8 horas en su trabajo, como lo pasan las demás personas de esta tierra que trabajan. Pasa 8 horas en su trabajo. Mas esta no es su prioridad. Su prioridad son las cosas del Señor. ¿Ve la diferencia? Entonces, primero hay que poner en orden cuáles son mis prioridades. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que para poder poner orden en las prioridades, entonces tenemos que desplazar otras cosas que son parte de nuestra vida. Lo que estamos tratando de decir es que usted puede hacer todas las cosas de su vida, como cocinar, como salir, como las cosas que usted hace, usted puede hacer todo eso, ¿verdad? Pero usted puede hacer eso dando prioridad a lo que es realmente importante, que son las cosas del Señor, ¿cierto? Ahora, número 2, la Biblia nos muestra el verdadero orden de las prioridades. Cuando estas prioridades funcionan de manera desordenada, entonces tenemos problemas, ¿cierto? La Biblia nos dice que la primera prioridad es Dios. Dios es la primera prioridad. La primera. La segunda prioridad es nuestra relación matrimonial, ¿cierto? Ahí Pablo habla también a los jóvenes cuando no se han casado, dice, porque el esposo se tiene que encargar de hacer feliz a su esposa. Se encarga de las cosas naturales. Más el soltero, dice, se encarga de las cosas de Dios. Entonces, pero yo tengo esposo, tranquila. Usted tiene la primera prioridad como lo más importante, ¿cierto? La segunda prioridad entonces es el esposo. La tercera prioridad, ¿qué es? Sus hijos. La cuarta prioridad son los familiares, ¿cierto? La quinta prioridad es su trabajo, las demás cosas, y por último ya queda la vocación. En quinto lugar, el ministerio cristiano, ¿cierto? Hay hermanos que quieren pasar todo el tiempo, por ejemplo, en eventos de la iglesia, y abandonan sus prioridades pensando que eso es amor a Dios. Cuando tenemos en desorden nuestras prioridades, entonces empezamos a vivir problemas, ¿sí? No, yo tengo que estar, primero es Dios. Entonces yo abandono mi responsabilidad en mi casa, yo abandono mi responsabilidad con mi esposo, yo abandono mi responsabilidad con mis hijos, porque primero es Dios. Entonces yo no voy a hacer desayuno porque me voy a ir de ayuno y ya me voy, hasta las 5 me voy. Eso es un desorden, hermana. Y eso es algo engañoso, porque pasar más tiempo en la iglesia no quiere decir que Dios sea su prioridad. Está hablando en prioridad, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. Está hablando de una relación estrecha con Él. No está hablando del activismo religioso. Está hablando de cuál es el lugar que Dios tiene en tu vida. Una vez nosotros podemos vivir en el orden de las prioridades que Dios nos ha dado, esa misma relación, ese mismo nutrir con el Señor, se va a extender entonces a nuestro esposo. Ese mismo andar con Él, ese mismo amor que nosotros hemos experimentado de Él, esa misma sabiduría que hemos adquirido de Él, es la que nos va a ayudar para que todas las demás prioridades funcionen de manera correcta, ¿sí? Pues a veces, yo he escuchado hermanas de denominación que han llegado a reunirse con nosotras, que les han dicho, no, usted no puede amar más a padre y madre, ¿sí? Usted no puede amar más a su esposo. Y están usando de manera indebida para traerse a estas mujeres, sacarlas de su casa, que dejen abandonadas sus obligaciones y para que dediquen toda su vida de principio a fin del día solamente al servicio, abandonando lo que Dios ha puesto como el lugar donde es su verdadero ministerio. No que usted no pueda servir en la iglesia, mas eso tiene su parte, tiene su lugar, ¿cierto? Entonces, si yo pongo primero a Dios, esto mismo me va a llevar como consecuencia a llevar una vida santa, adecuada con todas las demás cosas, ¿sí? Si yo vivo cada día pensando en la eternidad, si dejo de vivir como persiguiendo el tiempo, esta misma vida con Dios me va a llevar a hacer el tiempo, a hacer mejor en mi tiempo de esposa y a cumplir todo lo demás de una manera más excelente y más clara y que honre al Señor, ¿cierto? Si yo vivo para con Dios, entonces voy a poder respetar los principios de Dios y todo lo que en ellos hay para mi vida en todo lo demás, todos los demás sentidos. En cambio, si yo vivo de manera desordenada las prioridades, entonces voy a ocasionar problemas y voy a hacer tropiezo incluso para la fe de los que me rodean. Voy a ocasionar problemas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo puedo cultivar mi vida con Dios? Es más sencillo lo que usted piensa. Imagínese usted su relación personal, una relación personal. No tiene que ser una pareja. Puede ser su relación con sus padres, puede ser su relación con un hermano, con su hermana, ¿sí? ¿Cómo cultiva usted una relación, hermana? Es básico, pasando tiempo con ella, hablando, escuchándola, sabiendo qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Es así con Dios, es igual. ¿Cómo puede usted ser más cercana a Dios? Teniendo una relación con Él. Dios, hermana, no es un concepto. Dios es una persona que quiere tener una relación con usted, que quiere darse a conocer. Si usted comprende esto, hermana, entonces usted va a ver su tiempo de oración de manera diferente. Va a ver su tiempo de lectura de la palabra de manera diferente. No va a ser una carga, no va a ser pesado. ¿Por qué? Cuando usted quiere cultivar una relación con alguien, usted invierte tiempo y no es pesado. Qué rico es pasar con esa persona con la que estoy teniendo un relacionamiento. Así es como nosotros podemos cultivar una vida, una relación con Dios, entendiendo que Él es una persona y que cada vez que yo me acerco a Él para conocerle más, para entenderle más, para atender más a lo que Él dice que es bueno. Entonces, ¿quién es el sabio? El sabio, dice allá en Job 28:28, dice, y dijo al hombre, venerar al Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Allá en Proverbios 9:10 lo explica mejor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí? Ese es el hombre sabio, el que vive conforme la voluntad del Señor. ¿Cierto? Entonces, ya para ir terminando, hermana, en Efesios 5, en los pasajes que estamos leyendo, acerca de la inversión del tiempo, nos está hablando de vivir como personas sabias, ¿cierto? Allá en Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, este es el principio del mandamiento. Fíjate que en los pasajes siguientes habla después, si tú abres ahí tu Biblia, en Marcos 12:30, tú vas a encontrar ¿qué? Que una vez tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, el pasaje siguiente dice que vas a poder amar a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el pasaje siguiente. Entonces, en consecuencia, cuando yo alcanzo este amor, este tipo de amor del que me está hablando ahí en Marcos 12:30, esto se extiende, ¿sí? Entonces, esto que me está diciendo Proverbios 31, que es misericordiosa, que es amorosa, que tiene, que trabaja con sus manos con voluntad, no va a ser gravoso, no va a ser gravoso. Cuando yo administro mi tiempo, no como necio, sino como un sabio, entonces estas cosas son la consecuencia de eso, ¿sí? No es que yo me voy a esforzar y es que me voy a esforzar, ahora sí voy a empezar y... No es así. Es que a medida que tu relación con Dios se fortalece y tu amor hacia Dios se fortalece, eso se va a reflejar en todo lo demás. ¿Sí? Un día estábamos, hermanas, un domingo, acá en mi casa con mi esposo, y estábamos con jóvenes, habíamos estado en reunión, luego habíamos almorzado juntos, y como a las 3, 4 de la tarde, mi esposo le dijo, bueno, hermanos, es el momento de ir a sus casas. Y yo me quedé así, quieta. Y usted va a decir, qué duro. ¿Cómo lo fue a sacar? ¿Cómo fue a sacar a estos jóvenes? Hermana, ahí va el segundo principio. Una vez yo amo al Señor, entonces puedo amar a mi esposo. Entonces puedo cultivar una relación también con mi esposo. Entonces puedo caminar con él, puedo tener tiempo con él. Un cristiano firme es una iglesia firme. Un cristiano, una cristiana casada, firme en el Señor, es una familia firme en el Señor. Una familia firme hace unos hijos firmes. Una familia fuerte hace unos hijos fuertes. Una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Mira la trascendencia. Para la joven que no está casada, una joven firme en el Señor, fuerte en el Señor, hace la iglesia fuerte. Si cada uno de los miembros de la iglesia local entendieran esto, el Señor podría manifestar muchas más cosas de las que tiene para darnos. Podríamos experimentar mucho más el poder de Dios, el avanzar de Dios, los mismos milagros de Dios. ¿Por qué hay iglesias que son débiles? Porque hay cristianos que son débiles. Hay cristianas que son débiles. Entonces, ¿por qué cuál es la iglesia? No es un templo construido por manos de hombres. La iglesia somos nosotros. Entonces, vea, un joven fuerte en el Señor, un joven firme en el Señor, un joven que ama al Señor, que vive conforme la voluntad del Señor, es una iglesia firme, que ama y hace la voluntad del Señor. Vea la extensión de todo esto. Y asimismo para las casadas, una persona firme va a tener un matrimonio firme. Un matrimonio firme va a dar unos hijos firmes, fuertes en Cristo. Y eso va a ser también una iglesia fuerte. Entonces, ¿por qué es tan importante atender a la sabiduría, a entender atrás de los pasajes de Efesios 5, quién es el necio, quién es el sabio, qué nos está diciendo acerca del tiempo, del kairos, que es el tiempo de Dios, como veníamos hablando? El tiempo que Dios ha preparado para que nosotras aprovechemos. Paul Washer decía un día contando, hace poco en un evento que hubo, estaba contando de su esposa y decía que él tiene su tiempo apartado para el Señor. Y a veces vienen hermanos de la iglesia y quieren hablar con él. y dice que ella se hace como una querubina en la puerta. Entonces, ¿para qué vienes? Necesito hablar con el hermano Bosch. ¿Cristo ya volvió? Ah, no. ¿Hay un muerto? No. Ah, entonces él está ocupado y no puede atender. Ella cuida del tiempo de devoción de su esposo. Ella cuida del tiempo de devoción de su esposo. Y dice, se hace como una querubina en la puerta y no permite que nadie pase. Nada nos puede robar. Nada nos puede robar. Lo volverá a decir. Nada. Nada nos puede robar nuestro tiempo con el Señor. Nada. Ni siquiera la urgencia de un familiar. Ni siquiera el evento social. Ni siquiera nada. En la palabra nada quiere decir, nada nos puede robar el tiempo con Dios. Eso tiene que ser una prioridad en nuestra vida, hermana. Nada nos puede robar el tiempo para Él. Si yo hoy le dijera, hermana, déjeme ver en su calendario, en su planilla, ¿cuál es el tiempo que usted tiene con Dios? ¿Usted podría ubicarlo con facilidad? Este es mi tiempo, este es mi tiempo de lectura de la palabra, este es mi tiempo de oración, este es mi tiempo. Si no aparece fácilmente en su calendario, quiere decir, hermana, que tal vez esa no es su prioridad. Si en su calendario aparece cumpleaños de Teresa, la reunión de oración y todas las demás cosas que usted puede poner ahí, entregar el informe a tiempo, todo lo demás, y en su calendario no aparece claramente, visiblemente, cuál es su tiempo con Dios, tal vez quiere decir, y muy seguramente quiere decir, que Él no está siendo su prioridad. Preste atención a eso, hermana, porque es muy importante, muy trascendente esto que estamos hablando hoy. La correcta administración del tiempo, entonces, hermana, no estamos hablando de tener todo el tiempo ocupado. Estamos hablando de hacer una debida administración. Hay hermanas que dicen, hermana, es que yo no tengo el tiempo que tiene usted. Pues, hermana, le quiero decir una cosa. Su día tiene 24 horas y mi día también tiene 24 horas. Mi día no tiene 32 horas, tampoco tiene 48 horas. Mi calendario no tiene 60 días, tiene los mismos 30 o 31 días que tiene su calendario. Entonces, ¿dónde está el problema, hermana? En las prioridades, en la manera como yo estoy priorizando lo que para mí en mi corazón es importante. Yo no voy a reunión porque no me queda tiempo. No es verdad, porque usted y yo tenemos el mismo tiempo. Usted no va a reunión porque esa no es su prioridad. Esa no es su prioridad. Cuando eso sea su prioridad, usted va a sacar el tiempo para reunirse. Yo no voy a reunión de oración porque no tengo el tiempo. Revise si no es un problema de prioridades, porque muy seguramente lo es. Ahora, es diferente cuando se cruza con mi horario laboral. Eso es otra cosa. Pero muchas veces no asistimos a las cosas que sí son internas, que sí son importantes, porque estamos ocupando nuestro tiempo en otros asuntos. Me parece fácil dejar de ir a una reunión para dedicarme a otra cosa, por ejemplo. Me parece fácil dejar de orar. ¿Sí? A veces le dicen, este trabajo lo único es que usted no va a tener tiempo, digamos, para estar en su casa. A mí me ofrecieron un trabajo de unos años como formadora de formadores en una empresa multinacional. Multinacional. Y al principio de la entrevista me dijeron, lo único es que va a tener que viajar algunas veces. El proceso duró un mes. Más adelante, bueno, presenté pruebas, pasé, más adelante. Lo único es que hay que viajar una vez al mes. Y yo hablaba con Pablo, hay que viajar una vez al mes. Bueno, sigamos orando, seguí el proceso. Lo único es que la verdad es que hay que hacer una vez al mes un viaje a no sé dónde y cada 15 días a no sé dónde y cada 8 días a no sé dónde. A lo último del proceso, el gerente, gracias al Señor, fue muy claro y me dijo, no sé por qué estás aquí, porque eres mamá y eres esposa. La persona que se nos fue, por la cual hay la vacante, era mamá y era esposa. Y dijo, mi trabajo me robó mi familia, me robó mi hijo, me robó mi esposo. Me voy de esta empresa tratando de alcanzarlos otra vez. Ahora mi pregunta es, ¿su trabajo le roba su tiempo con el Señor? su trabajo le roba su tiempo con el Señor. Ubique esas cosas que le están quitando lo que debería ser una prioridad. Porque entonces hay que orar y hay que pedirle al Señor que le pida, que le dé conforme a su voluntad para que usted pueda trabajar para lo eterno. Porque esto provisional se acaba en poco. ¿Sí? Y en Efesios, en el mismo Efesios que estamos estudiando, dice en el 5:14, despiértate, y se lo voy a decir con voz fuerte, hermana. Me lo digo a mí misma y se lo digo a usted. Despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, hermana. Despierta, hermana. Que Cristo sea su prioridad. Que su vida eterna, que la manera como usted esté viviendo sea para la eternidad. Acuérdese que esto pasajero, usted no sabe, ni yo tampoco, si mañana se termine. Usted no sabe el día en que el Señor la llame a su presencia. Yo no sé. Yo no sé el día que el Señor me llame a su presencia. Y eso es algo muy serio. Porque dice, a los administradores se les es pedido que sean fieles. ¿Será que este pasaje no tiene nada que ver con usted y conmigo? Le voy a demostrar que sí. Somos administradores, quiere decir que nada nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece, pues un día tendremos que dar cuenta de ello. Nuestras posesiones no nos pertenecen, porque el día que nos vayamos no nos lo vamos a poder llevar. Lo que es mío yo me lo puedo llevar. Si usted ha visto un muerto con trasteo, y ha visto cómo se lo ha llevado a la eternidad, dígame dónde pasó eso. Ah, eso quiere decir que las posesiones tampoco nos pertenecen. Ahí está el dinero, las casas, lo demás. Por lo cual usted invierte más tiempo. Sus hijos no le pertenecen. En un momento se van a casar, van a hacer su propia vida. Ah, tampoco le pertenece. Su esposo no le pertenece, un día el Señor se lo puede llevar. Todo lo que usted tiene en su vida terrenal no le pertenece. Usted es una administradora de ello. Y el pasaje dice, a los administradores les pide que sean diligentes, ¿verdad? Ahora, para cerrar la idea, para cerrar la reunión de hoy, le voy a decir solamente esto. Piense en su vida como si su vida fuera un avión. Esto le va a ayudar mucho. Su vida es un avión, ¿sí? Quiere decir que su vida va rumbo a algo, ¿cierto? O sea, hay un punto en donde va a llegar. Ahora revise si el camino que usted está trazando para llegar a ese punto es acertado. Para nosotros poder llegar a ese punto tenemos que saber cuál es el punto en el que estoy y cuál es nuestro punto final, ¿cierto? Ninguna persona simplemente sale y da vueltas, porque entonces nunca va a saber si se perdió o si ya llegó. Siempre hay que tener la visión de para dónde voy. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde voy yo? ¿Cierto? De esta manera yo voy a poder identificar si ya llegué. Y si voy por el camino correcto, si no estoy dando vueltas, si no me desvié y no me había dado cuenta. Piensa en su vida como si fuera un avión que se está desplazando de un punto y va a llegar a un punto. Y revise si en ese camino todo está dado para que ese avión llegue al punto donde debe llegar. Revise el GPS, como dicen, revise si los puntos cardinales están bien ubicados, o si usted no está caminando en círculo, o si no se perdió, o simplemente está viviendo y no sabe para dónde va. Esas son preguntas importantes para nosotras. Entonces, hermana, con esto cerramos. Le doy gracias al Señor por su palabra. Y vuelvo y pregunto, ¿a dónde quiero llegar y cómo quiero ser recordada? Es una de las preguntas que hicimos en esta noche. Entonces, hermanas, todavía tenemos 15 minutos o 10 minutos para la mutualidad. Las hermanas que están en MIT, si quieren participar, es el momento para que prendan sus cámaras y para que nos puedan compartir lo que el Señor les habló. Quiero ver En YouTube. Bien, hermanas.
Buenas noches, hermana Salomé. Bendiciones. Bendiciones, hermana.
En la hermana.
Primera vez que me conecto. Hablaba con la hermana de Anita, pero bueno, el Señor sabía por qué me tenía que conectarme. Te exhortaba bastante con la palabra, hermana. Muchas gracias. Son preguntas que le venía haciendo el Señor porque. Bueno, son cosas del Señor, las consecuencias de lo que yo creo que cada vez que uno habla es el Señor. Hablándole a muchas personas, tengo dos niñas y desde que el Señor me hizo entender muchas cosas, estoy discipulándolas como dice la palabra en Tito 2, ¿no? Las mujeres más maduras enseñamos a amar a sus esposos y a sus hijos. Pero primeramente le dije al Señor que me disciplinara a mí. Y como dice esta hermana, es fuerte la disciplina, que uno no quisiera que fuera así. Me acuerdo una vez que no tengo la Biblia aquí, hermano, porque como estoy en el trabajo, acá es una hora más.
Estoy en Estados Unidos.
Y cualquier cosa que le. Bueno, decía que no seas como el mulo, que tiene que ser tirado con el cabestro. Y yo una vez le dije al Señor, así no, le dije así, yo esta vez le decía, Señor, yo creo que, como cuando uno habla chiste, ¿no? Dice, Señor, creo que me debes de coger como el mulo. Y fue duro. Fue bastante sorprendente. Hoy celebré con el Señor que llevo 10 años que el Señor me salvó. 10 años. Y tuve el privilegio de estar con ustedes allá en Bogotá con el hermano Dino. No sé si se acuerdan de mí físicamente, hermano, no sé. Pero mi testimonio en que yo me casé hace 9 años con una persona inconversa, con una cruz, pero estaba yo haciendo, entre comillas, la oración con los estudios. Y les dije que yo empecé una guerra tremenda, tremenda, con decirle que yo viajé para acá para mi mamá y ella me tenía lista el divorcio. Llevo un año divorciada, no sé hasta dónde va el Señor con todo esto. Pero es que es muy largo el testimonio porque resulta que son cosas de la carne, ¿no? Ustedes saben, hermanas, que cuando uno está joven, hace 10 años yo estaba más joven, y los hombres por su carnalidad, y nosotros también lo que toca es que ahí, se junta la persona más menor y el menor. Él me lleva a mí 20 años, y todo eso me lo hizo dar el Señor, ¿no? Sino que uno cuando está ahí no lo ve, como dice, ¿verdad? Es un velo que tú tienes, y se lo digo a muchas mujeres que están pasando por eso mismo. Hablo y les digo, es un velo mentiroso. Mentiras. Y resulta que él llevaba 25 años divorciada de su esposa, de la mamá de sus hijas, y dice él, y él está acá en Estados Unidos, y las hijas pidieron el hijo, la mamá. Y la mamá es cristiana, y las dos éramos hablando del Señor, orando, es increíble, yo no sé, éramos las dos orando, hablando. Y una vez yo le dije, bueno, ¿por qué se separó eso? De Emilio, le dije yo, pues de mi esposo, que me dice, imagina, 25 años separados, y era una cosa loca, y yo decía, Dios mío, ¿qué se está haciendo acá? Hermana, no les voy a mentir, que fue la gloria de Dios, y que ellos volvieron. Es increíble, ustedes no me lo van a creer. Yo una vez lo miré a él así, y yo dije, no sé si les ha pasado, hermana. Yo la miré así, y dije, ay, Dios mío, es un tan hacia respirar. Así. Y resulta que una vez yo le pregunté, yo le dije, ¿tú quieres volver con doña Julia? Y ella dijo, si ella me perdona. Entonces yo no sé qué pensaba. Yo le digo a Dios que yo por el Señor es que estoy acá. Él lo hizo como su mente. No sé, yo todavía estoy en oración, pero yo les cuento de hermanas como testimonio. Ahora estoy sola. El Señor me está hablando y me dijo, ahorita hermana, si estamos solas, guardarnos para el Señor, que Él sea mi primera prioridad. Mi otra hija ya es casada, mi otra hija ya piensa irse de casa. Bueno, aquí en Estados Unidos se va rapidísimo. y ese es mi testimonio. En ese momento yo me hablo con ella y dice, nunca pensé, yo le dije, pues, o sea, yo lloré y yo decía, ¿saben qué me decía el Señor? Acuérdate que mis planes son mejores. Y yo le decía a las personas que todavía creen que no me he divorciado, me dicen, yo les decía, es que por más que ponga pataletas, si Dios tiene que yo vuelva, que vuelvan. Y yo he sido juzgada por hermanas, ustedes no se lo imaginan, hermano, he sido juzgada, pero he estado como que quebrantada en esta semana por esa parte, porque pues en ese momento estaba, según yo, llevando un grupo de oración sobre orar por los esposos y yo me divorcio. ¿Sí? O sea, ¿sí me entienden? Lo que no entienden, lo que no entienden las hermanas es el fruto de Dios que tenía. No era mi esposo. No lo entienden todavía porque todavía me llaman a decirme que no, que yo no debería hablar, no me van a callar. Porque es Cristo. No es, con el tiempo lo van a entender. Me pasó eso, eso es raro, pero... pero si no lo hago en mi vida es letra muerta. Sí, he leído muchos libros, pero definitivamente el Señor no se le puede leer por libros, sino vivirlo.
Así es.
Y estoy viviendo, entonces esas son las, cuando ya me habla otra hermana, yo digo, pensando lo que yo estoy haciendo, lo que yo doy, entonces les quería contar ese testimonio y que todo sea para la gloria del Señor, y yo sé que Dios dice que no limpiará y nos purificará.
Amén.
Amén. Nosotros no sabemos planes. Yo a veces, mire, yo trabajo aquí, hermanas, y yo no sé, yo a veces digo, Señor, qué aburridor venir a trabajar y tratar, Señor, si tú me tienes por algo más. Qué pereza, yo no sé si les ha pasado, pero si me están todo el día esperando que me invitaron para cenar, sí, yo quiero hacer otra cosa, ponme a, no sé, pero bueno, si el Señor me tiene aquí y en este momento, hermanas, el Señor me la bendiga, los bendiga a todas las que están ahorita conectadas. Son velos que el Señor nos tiene aquí quitando. Ahora en la mañana estaba leyendo los que iban de camino a Emaús y dicen que sus ojos estaban velados. No veían al Señor. Entonces yo creo que a medida que nos pasan cosas, se nos va quitando un velo.
Amén.
Ya lo podemos ver. A medida que nos vamos, dice que también María iba a un kilo y hablaba y no lo podía ver. Entonces yo decía, Señor, es increíble que a poco nos vayas quitando el velo para poder ver. Si por ejemplo, como mamá, como la decía ahorita, Dios te muestra una guía de tu vida de cuidar a tus hijos o de orar por tu esposa, es un velo que te está quitando. Porque antes no lo hacíamos. Es más, yo en esa situación cuando me estaba divorciando, yo le decía, Señor, yo nunca oré por mi esposo. Nunca. No sé si me lo vas a dar, no sé si me vas a tener en mi vida ya sirviéndote como anciana, pero eso le pido a Dios, hermano. Le agradezco mucho al Señor primeramente.
Amén.
Y que se involucre y las bendiga en sus hogares, en sus esposos. Amén. Gracias por la invitación y espero seguir, sino que a veces la reunión es, a veces se me cruzan con la localidad, ¿sí? Con la localidad. Y otras cosas después, hermana, oren por mí, porque acá no hay obreros. No hay, yo no me puedo reunir con ancianas como decir, ay, voy para la casa de la hermana Salomé, oh, es una bendición. Entonces, ustedes no se imaginan lo desesperante que no puede tener hermanos en Cristo. Solamente por teléfono, solamente por los asistentes. Y entonces, les pido por favor que primeramente tiempo para el Señor. Es merece todo el tiempo. Yo a veces me conecto. Y pues a veces ahí
estoy diciendo,
pero yo le
dije, no, hermana, ya estamos terminando. Ahí voy a cerrar.
Y hermana, ore por mí, por favor, que el Señor me
te voy a presentar. Okay. Porque nosotros sí hemos orado con Paula. Ven a
es un pueblito que se llama Zaracón.
Hermana, me encanta verla porque hemos tenido comunión. Yo soy Diana.
No.
Hemos tenido comunión sin conocernos, Hemos orado juntas, pedido cosas al Señor, sin nunca habernos visto. Salomé es mi hija. Y de ella es que uso la cuenta y todas las cosas que uso son de ella. Me encanta conocerla, hermana, y que haya podido estar con nosotras hoy. Y darle ánimo, hermana, porque el mismo Señor nos ayuda. Él no nos va a revelar algo sin que Él mismo no haya provisto todo lo demás para alcanzarlo, hermana. Él no es ese tipo de padre. Un día usábamos ese ejemplo que le dice a su hijo, bueno, vaya a la tienda y cómpreme tal cosa, y no le da el dinero, ni le da indicaciones de cómo llegar, ni le dice qué hacer, qué no hacer. No, nuestro Padre nos va a dar todo. Nos ha dado todo en Jesucristo, todo, para que podamos alcanzar todo esto que, como tú dices, el Señor nos viene revelando. Salomé, ciérrame ahí. Entonces, hermana, yo le animo, porque ciertamente nuestras fuerzas son insuficientes, pero gracias al Señor, gracias al Padre por su Hijo, que ha enviado su Espíritu Santo a morar dentro nuestro, hermana, y que dijo que era nuestro maestro, que nos enseñaría, que nos revelaría, que escribiría en nuestros corazones todo esto, y que nos ayudaría. Y gracias al Señor por su palabra, que dice que estará con nosotras hasta el fin del mundo. Gloria al Señor por eso, porque cuando usted sienta que está demasiado sola, es un engaño del mismo enemigo, porque Él prometió estar con nosotras hasta el fin del mundo, y Él va a cumplir. Él no es hombre para mentir, hermana. Entonces, qué bueno conocer a la hermana Paula después de tanto tiempo. Bueno, gloria al Señor, hermana, por eso. Amén, hermana, bendiciones. Si alguna otra hermana quiere compartir algo, o si no, tranquilas, ya podemos cerrar nuestra reunión.
Yo quería decir una cosa.
Sí.
Respecto a lo de la distancia, hola, hermana. Hola, hermana, está toda sola. Cuando estabas explicando lo de la diligencia, como que se me iluminó algo acá. Respecto a lo que decías de que el Señor, ni siquiera el Señor Jesús, siendo yo, sanó a todo el mundo, hizo todo lo que hizo de todo, no. Sino que Él hizo las obras que el Padre tenía. Dice, la hora que me dijiste que hiciste. Entonces, necesitamos cada una de nosotras pedirle mucho al Señor qué es lo que Él quiere que hagamos para Él, porque a veces incluso hay cosas que pueden parecer piadosas, que pueden incluso ser un servicio a la iglesia. Hace poco una hermana de una denominación me invitaba a ayudarle en un ministerio que ella sirve.
Arriba, parte derecha superior.
Pero ella se entrega mucho en un servicio. Dale, pero su hogar está muy descuidado. Entonces yo le decía que no podía. Porque yo ahora tengo una bebé y algunas cosas. Si hiciera eso, descuidaría mi hogar. Y entonces ella decía que no, que hay que servir, que la iglesia necesita, que de verdad uno tiene que poner sus dones al servicio de la iglesia. Yo me quedé pensando, ¿será que se dio como que no debe servir? Estaba lo que se dice, pero como que hoy tenía paz cuando me dice ese pasaje donde el Señor dice, la obra que me dijiste que hizo. Y el Señor Jesús dice, he acabado la obra.
Amén.
O sea, no se puso a hacer de todo, sino que hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Lo sentía para mí, y si alguien más lo siente, de verdad que el Señor me dio. Sentía que debo pedirle mucho al Señor, esto debo hacer, esto no debo hacer, ya cada cosita, no mandarnos a hacer de todo, sino que el Señor sea de verdad el que nos guíe, la cosa que hagamos, para no quemarnos haciendo cosas, o sea, gastarnos nosotros en cosas que no debemos hacer.
Ocuparnos de lo que tenemos. De verdad, eso. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén. Gracias al Señor. su palabra. ¿Alguna hermana quiere participar? Si no, ya es hora de terminar también. Tratamos de ser muy juiciosas, porque sí, sabemos que... Ah, claro que sí, hermana. Por favor, nos ayuda con la oración, hermana, por favor. Amén. Tranquila, hermana, no se angustie.
Qué precioso eres, Señor, con las mujeres, Señor. Gracias, Señor, por ese llamado precioso que nos has hecho como mujeres, Señor. Sabes que nuestro anhelo, nuestro corazón es servirte, Señor.
Así es.
Gracias por los ejemplos, Señor, sí, por las mujeres, de Marta, que era de María, de Dorcas, Esther, Señor, en todas esas mujeres, Señor, gracias porque nos vemos reflejadas ahí, Señor. Y vemos el final precioso y glorioso, Señor, que has hecho con cada una de ellas, Señor.
Amén.
Este momento está escrito en lo eterno, Señor.
Gracias, Señor.
Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este velo que nos ha sido quitado hoy, Señor.
Amén, Padre, gracias.
Te alabamos, Señor. Así crezcan los frutos de esta palabra, Señor.
Por favor, Señor.
Ayúdanos, danos las armas, Señor.
Amén.
Las armas, sus promesas, Señor. Amén. Sus frutos, tu redención, Señor. Gracias por todo lo que nos dices, por todas las riquezas en tu Hijo.
Sí, Padre.
Te alabamos, Señor, bendigo a cada una de mis hermanas, sus
amén,
madres, Señor. Sus esposos, sus hijos, Señor.
Sí, Padre.
Guárdala, Señor, en ti. Gracias y su paz sea con ellas, Señor.
Okay.
Amén. Te lo pedimos en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo.
Amén.
Amén. Y
amén. Amén.
Amén. Gracias.
Amén.
Gracias, hermanita, la quiero mucho. Gracias.
Amén, mi hermana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Así. Señor les bendiga, hermanas. Gracias por acompañarnos hoy. Chao. Adiós.